Hebreos capítulo 4, el texto a considerar en esta tarde es el versículo 16. Y estaremos leyendo a partir del verso 14. Hemos titulado este sermón Acercándonos a Cristo. Hebreos capítulo 4, leeré a partir del verso 14, dice la Escritura: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estando preparando mis notas sobre esta exhortación que encontramos en el versículo 16, me pregunté, ¿cuáles son aquellas cosas que el mundo presta tanta atención? Y cuando me hice la pregunta, yo decía dentro de mí, hay muchos dentro de los cristianos, incluyéndome a mí, que nos preocupamos por aquellas cosas que el mundo se preocupa. Hay preocupaciones que son legítimas. Pero hay preocupaciones que si se convierten en un exceso en nuestras vidas, pues vienen a traer no beneficio a nosotros, sino perjuicio. Hay personas que se preocupan mucho por el calentamiento global. Hay personas que viven preocupados por el medio ambiente, por la situación económica, por el terrorismo, por la política. Por si estoy gordo, ¿qué dieta voy a llevar? Por si estoy flaco, ¿qué es lo que pasa? Que no engordo, aunque como mucho. Hay muchos que viven tras los avances tecnológicos, entre otras cosas. Pero como les decía, lamentablemente también los cristianos van detrás de esas cosas. Y ciertamente, si nosotros prestamos atención, debemos hacerla con moderación, esas cosas, porque esas cosas nos rodean y no escapan de nuestro contexto en el cual vivimos. Pero, hablando a los creyentes que están aquí en esta noche, quisiera preguntarte, ¿estás tú preocupado por conocer quién es tu Dios? ¿Estás tú preocupado por conocer quién es Cristo para ti? Hermano, es una realidad que en nuestras vidas, en uno y en otro, tenemos conflictos y dificultades entre las parejas o los matrimonios. Tenemos dificultades entre los padres y los hijos. Tenemos dificultades muchas veces entre los empleadores y los empleados. Y tan acostumbrados estamos a los conflictos que nos hemos vuelto insensibles a las necesidades espirituales de nuestras almas. El texto en Hebreos 4:16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y no solo hemos perdido la sensibilidad a las necesidades de nuestras almas, hemos sido permisivos con el pecado, insensibles más bien, porque nos estamos acostumbrando a que si fulano peca, eso es normal. Si en Santiago matan 10, eso es normal. Si atracan, si roban, si asesinan, si cometen adulterio, si violan, nos hemos como acostumbrado. Hemos perdido en muchos de nosotros por causa de ello el gozo de servir al Señor Jesucristo. Hemos perdido de vista, como le decía, lo que Cristo es para nuestras almas. Hermano, ¿es Cristo tu única satisfacción en esta vida? ¿Está contento con lo que Dios te ha dado en esta vida? Procura tú estar saciado de las misericordias de Dios. Dice el salmista en un lugar, sáciame, no el bolsillo, de tus misericordias. Y quisiera referirme brevemente al contexto de esta carta a los hebreos. Los hebreos en la iglesia primitiva, estos hebreos a quienes el autor le escribe, eran creyentes judíos. Y en el principio de su conversión, ellos fueron sometidos a persecuciones y estaban a punto de abandonar los caminos del Señor. Estaban a punto de abandonar los caminos del Señor. Y él escribe en el verso 14: por tanto, teniendo. ¿Qué tenemos? Oh, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, al Hijo de Dios, es nuestro. Le dice él a ellos. Y de la misma manera, hebreos, creyentes, que están a punto de irse, de abandonar el Evangelio, no porque están siendo perseguidos, sino por las dificultades, por las persecuciones, porque el Evangelio es muy estricto. Pero no nos estamos preocupando por conocer más a Dios, no nos estamos preocupando por conocer lo que Cristo es para nosotros, no nos estamos preocupando por nuestras necesidades de misericordia y de gracia para permanecer en el camino del Señor. Si nosotros nos podemos prestar atención al versículo 16, allí encontraremos cuatro cosas en este versículo. Dice el texto, una exhortación, acerquémonos. En segundo lugar, encontramos la manera de un creyente acercarse a Dios. Dice el texto, acerquémonos pues confiadamente. El texto además de una exhortación y además de la manera de acercarnos, nos dice el lugar a donde debemos ir, a un trono de gracia. Y el autor agrega un motivo para que nosotros nos acerquemos a él, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, vamos entonces a considerar la exhortación, nuestro primer punto. En esta porción de la Escritura, en el libro de Hebreos, nos encontramos, como le decía, con una exhortación, un llamado a los creyentes a venir a acercarse al trono de la gracia. Ahora, ¿dónde tiene el fundamento esta exhortación? ¿Dónde está sentada la base esta exhortación? Esta exhortación tiene su base en lo que él viene diciendo en el versículo anterior. Pues esta exhortación de acercarnos a Dios en el versículo 16 dice de esta manera: acerquémonos pues, por tanto. Es decir, que el autor nos trae una implicación en el texto por algo que él viene diciendo anteriormente. ¿Y qué es lo que él viene diciendo anteriormente? Bueno, en el versículo 15 él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia. Entonces el versículo 15 nos dice que tenemos un sumo sacerdote, a Cristo el Hijo de Dios, que puede compadecerse de nosotros, que intercede por ti y por mí. Y basado en esto, lo que Cristo es para ti y para mí, sumo sacerdote que intercede por nosotros, nuestro mediador, basado en esto es que Él nos manda acercarnos a Dios, acercarnos a Dios. Basado en esto nos trae esta exhortación. Hermano, estas palabras de acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, en primer lugar, notamos que es algo figurativo, porque no nos vamos a acercar a ningún lugar, es algo figurativo, no nos vamos a acercar a un trono, físicamente hablando, sino que es algo figurativo que nos enseña, que nos habla acerca de nuestro deseo, nuestro deber de venir a presentar nuestros clamores delante de Dios. Nos acercamos delante de aquel que es Rey en nuestras vidas para derramar nuestras almas, nuestros corazones en oración delante de aquel a quien Dios dio toda autoridad, todo dominio y todo poder, el Señor Jesucristo. Este acercarnos a Dios implica venir a rendir honor y homenaje, como le decía, aquel que está sentado en el trono, al Dios de toda majestad, a Cristo nuestro Salvador y Rey, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad. Acerquémonos al trono de la gracia. Acercarse a Dios es venir en adoración a Él. Es andar de manera habitual en comunión con Dios, es andar habitualmente en comunión con Dios de manera activa, tomarlo en cuenta. Así como veíamos que hay muchos que van tras los adelantos tecnológicos, el cuidado del medio ambiente y muchas otras cosas más, nosotros debemos andar ante de Él. Quisiera, por favor, me acompañen al Salmo 73 para ver cómo el salmista expresa esto delante de Dios. Salmo 73, por favor. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Después de él decir que solo Dios puede dar satisfacción a su alma, puede dar gozo y felicidad a su alma. Miren lo que dice el verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Para mí el acercarme, el venir a tener comunión con Dios, adorarle, a buscar su rostro, es el bien. Por el contrario, muchos de nosotros sabemos que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios y por tanto debemos tener ojos pelados con nuestras almas y con la de nuestros hermanos, acerquémonos a Dios sabiendo que tenemos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro mediador, y acerquémonos con la seguridad de que nuestras oraciones serán escuchadas. Dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente. El versículo nos dice la manera en que tú y yo debemos venir ante Dios, adorarle, a orar. Debemos venir confiadamente. Debemos venir confiadamente. Y esto nos refiere que al venir delante de Dios en oración, debemos venir sin dudas de lo que Dios es y puede hacer por nuestras vidas. Sin dudas, esto es venir delante de nuestro Padre Celestial con confianza, sin temor, sin miedo, con franqueza, con sinceridad, con libertad. Le decía en la introducción a nuestro estudio que ciertamente en el pueblo judío habían dificultades en los judíos creyentes de la iglesia primitiva, a lo cual el Dios en su buena providencia le manda esta carta exhortándole a acercarse a Dios y a permanecer, perseverar en los caminos de la fe. No te alejes de Dios, ten confianza, ven sin temor. Y el pueblo judío, ustedes saben que en sus manifestaciones religiosas, en sus rituales, ellos tenían un sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar santísimo. Ustedes conocen de esa ceremonia. Él entraba a ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo y por los pecados de sí mismo, y eso era todos los años, y entraba él con miedo, y el pueblo tenía miedo, porque si no entraba en la condición que Dios le decía que tenía que entrar, podía morir allí en aquel lugar. Le amarraban algo para poder sacarlo del lugar santísimo. Ellos tenían en sus deberes religiosos ciertas aprehensiones de temor a la muerte y otras cosas más, de que quizá en la debilidad del sumo sacerdote no podía ofrecer el sacrificio en favor del pueblo como debía. Pero también nosotros podemos decir que hay cosas que son obstáculos, dificultades para nosotros venir a acercarnos a Dios con confianza. Tener comunión con Él. Hermano, ¿quién de vosotros no ha sentido el peso de la culpa del pecado? Y ha venido y se ha postrado delante de Dios en oración y ni las palabras le salen. La culpa del pecado a veces como nos estrangula. Hay otros que son creyentes y además de que confían que Cristo ha de salvarlo, tienen temor a morirse. Le tienen miedo a la muerte. Y eso le impide acercarse a Dios con confianza. Pero a la luz del pasaje que estamos considerando, si no nos acercamos a Dios con confianza es porque no conocemos bien quién es Cristo y qué le hace por nosotros. No conocemos bien, ignoramos acerca de Cristo. Y no solo ignoramos acerca de Cristo. ¿Y ustedes saben por qué basamos esto de que ignoramos acerca de Cristo? Porque dice Pablo en Filipenses capítulo 3, vamos por favor allá, capítulo 3, verso 10, Filipenses. Vamos a leer del versículo 8 en Filipenses capítulo 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de qué, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que... A fin de que yo tengo todo lo que tengo por basura, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo consideró todo lo que él era por basura para conocer a Cristo. Y conociendo a Cristo, ser semejante a Él, tener el carácter de Cristo. Por eso decimos que cuando no nos acercamos a Dios en comunión, en adoración, con confianza, es porque ignoramos lo que Cristo es. El autor dice: acerquémonos con confianza, porque tenemos uno que puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades. Entonces, vamos a volver al texto en Hebreos capítulo 4, es para acentuar algo más, y es que el texto nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nosotros, cuando decimos que no nos acercamos, cuando decimos que si alguien no se acerca a Dios con confianza es porque ignora quién es Cristo. Del texto podemos deducir lo siguiente: Cristo no será conocido como nuestro gran sumo sacerdote a menos que tú y yo quitemos los obstáculos que nos impiden venir a Él con confianza. Repito. Cristo no será conocido como debe ser conocido, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador, a menos que quitemos de en medio aquellos obstáculos que nos impiden venir a Él con confianza. La exhortación es: ven a Cristo, acércate a Él en comunión, en adoración, en súplica, pero ven con confianza. Ven con confianza. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que está dispuesto a ayudarnos. Y si tú y yo estamos convencidos de que Él está dispuesto a ayudarnos, entonces acerquémonos con confianza. Si estamos convencidos de que Él está dispuesto a ayudarnos, acerquémonos con confianza. Vamos a ver un texto en el Salmo capítulo 5. Hay un texto que conocemos mucho. En el Salmo 5, de acercarse a Dios. En este caso, acercarse a Dios en oración. Voy a leer a partir del versículo 1 en el capítulo 5 del libro de los Salmos. Dice el salmista: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y algunas versiones dicen: ansiosamente esperaré. Repito. De mañana me presentaré delante de ti y ansiosamente te esperaré. ¿Qué el salmista va a esperar? Bueno, aquellas misericordias que él le pidió a Dios, a su rey, a su Dios. Pero llama la atención poderosamente La razón que el salmista dice que de mañana oirá su voz, de mañana se presentará y esperará confiadamente en la misericordia de Dios. Oiga la razón, versículo 4. Él dice de esta manera, esta razón, este argumento. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. En otras palabras, Dios no es el autor del mal ni tienta a nadie. Y toda buena dádiva desciende de Dios. Por lo tanto, el salmista y tú y yo debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hermano, tengo una pequeña ilustración de esto de la confianza. Me van a permitir leer una breve historia de un hijo que hace una pregunta al padre, a un papá. Como suele hacer nuestros hijos, los pequeñitos. Creo que también hay un libro, pregunta que los niños se hacen a los padres, pregunta que los niños se hacen. Dice así la ilustración. Un pequeñito fue a ver a su papá y se presentó delante de él con mucha seriedad. Y le dice, papá, ¿es Satanás más grande que yo? El papá le dijo, sí, hijo mío, Satanás es más grande que tú. Papá, ¿Satanás es más grande que tú? El padre le respondió, sí, hijo mío, es más grande que yo. Y el niño se quedó sorprendido que el papá respondiera que es más grande que él. Pero, pensando, dijo otra vez, papi, ¿Satanás es más grande que Jesús? El papá contestó, no, hijo mío, Jesús es más grande que él. El pequeñuelo entonces se fue del lado de su padre y dijo, entonces yo no le tengo miedo a Satanás. No debemos tener miedo a nuestros enemigos. Cristo lo venció todos en la cruz y ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y está sentado en el trono de la gracia para ayudarnos. Él está sentado en el trono de la gracia para ayudarnos. No tenga duda. Satanás quiere robarnos muchas veces la comunión con Cristo. Satanás quiere envolvernos en los afanes de esta vida para robarnos a Cristo y lo que Cristo es para nosotros. Gran sumo sacerdote, mediador, que puede compadecerse de nosotros. Vamos otra vez, por favor, a Hebreos capítulo 4. Dice el texto en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, y nos vamos a referir ahora al tercer punto, el lugar a donde debemos acercarnos, al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Ciertamente, nosotros tenemos libertad comprada con Cristo para acercarnos a ese trono, al trono donde está Cristo sentado y... ¿Por qué nosotros tenemos libertad para acercarnos a ese trono? Quisiera, por favor, leer ahí mismo en Hebreos capítulo 5 la manera como fue Cristo constituido sumo sacerdote. Versículo 4 del capítulo 5, ahí mismo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Perdón. Del versículo 4 en el capítulo 5. Y nadie toma para sí esta honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aarón en el Antiguo Testamento fue llamado a ser sumo sacerdote. Verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De manera que nuestro Dios Padre constituyó a Cristo como sumo sacerdote de nuestras almas. Y en el versículo 1 nos dice el oficio, la función del sumo sacerdote, tanto en el Antiguo Testamento como lo que es Cristo para nosotros en esta época. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso mismo hizo Cristo por nosotros, hermano, que se presentó en favor de los hombres y ofreció el sacrificio de sí mismo para el perdón de nuestros pecados, de manera que Él es constituido por Dios sumo sacerdote para vivir intercediendo por nosotros, en favor de nosotros, en favor de nosotros. Esta dignidad de ser sumo sacerdote, de ser mediador, procura esta dignidad de Cristo, procura para sus elegidos una bendición, y es esta que dice en el versículo número 16. Entre otras cosas, el sacerdocio de Cristo procura para sus elegidos, para que podamos entrar libremente al trono de la gracia. ¿Recuerdan ustedes que solo el sumo sacerdote podía entrar? Ahora nosotros podemos ir confiadamente, directamente al trono de la gracia y presentar nuestra súplica, derramar nuestras almas delante de Él, nuestros afectos, nuestras dificultades, nuestros pecados, delante del trono de la gracia. Y esta bendición que Cristo compró con su sangre para su pueblo, ¿saben para qué fue? Para que nos acerquemos confiadamente, para que perseveremos en sus caminos, procurando la comunión, procurando la adoración continuamente delante de Él. Delante de Él. Digamos esto. Miren ustedes, por favor, ahora el versículo 15, cuando se nos dice claramente el oficio de Cristo como nuestro mediador. Noten en el versículo 15 del capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora lo vamos a decir de manera positiva, el versículo 15. Porque tenemos, oyen eso, tenemos. Y en el versículo 14 dice: por tanto, teniendo. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. ¿Y qué nosotros podemos decir que son nuestras debilidades, que son nuestras flaquezas? Ciertamente hay debilidades que son externas a nosotros, que no son internas. Hay debilidades como escasez económica. Hay debilidades en nosotros que muchos nos desprecian por ser de Cristo. Hay debilidades en nosotros que tenemos, como le decía, escasez, que no tenemos mucho con qué vestirnos. Son cosas, debilidades externas. Para algunos es una debilidad ser feo, tener la nariz grande. Y se sienten mal, acomplejados. Dice la palabra que Cristo puede compadecerse de nuestra debilidad. Si tenemos dificultades económicas, escasez, Él puede compadecerse de nosotros. Él es el dueño de todas las cosas. Pero hay también flaqueza en nuestro interior. Hay debilidades en nuestro interior. Decía el pastor Arocha hace poco en uno de los sermones: en nuestra época la gente vive llena de temor, de miedo. Que si le va a dar un ataque al corazón, ellos, si le late rápido, ya ellos creen que se van a morir. Tienen miedo a morirse. Muchos tienen miedo de que el dólar suba al 60 por uno. Hay muchos, como les decía al principio, que tienen miedo a la muerte. Y yo creo, mejor dicho, yo pienso que no hay aquí un creyente que crea que su salvación se va a perder. La salvación no se pierde, hermanos. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todo. Y mi Padre y yo somos uno. En Cristo hay seguridad de salvación. No tenga miedo de que tu salvación se va a perder. Y lo que señala el texto aquí, hermano, es: Él fue tentado en todo como representante nuestro, pero sin pecado. Cristo luchó contra las tentaciones y Él venció la muerte, venció todas esas tentaciones, venció a nuestros enemigos. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo nos sintiéramos seguros de que cuando acudimos a Cristo, Él nos va a ayudar oportunamente. Él puede compadecerse de nuestras flaquezas. Él puede ayudarnos en medio de la tentación, hermano. Cuando la tentación venga a ti, Satanás, como león rugiente, huye de la tentación y clama. Acércate a Cristo, que es el único que puede vencer a Satanás. No te quedes coqueteando con el pecado, hermano. Le decía que estamos viviendo un tiempo de insensibilidad espiritual a lo que es pecado. Vamos a ponerlo de esta manera. Todo verdadero creyente tiene prueba, lucha, dificultades, dolores, tiene culpabilidad por el pecado. Y la pregunta es: ¿dónde tú y yo vamos a ir cuando estemos en esa situación? Ni tú ni yo escapamos de ninguna dificultad espiritual. ¿Dónde tú vas a ir? Si quieres ir directamente a Dios, Él te ha dado un mediador, a Jesucristo, como sumo sacerdote. Él puede interceder delante de Dios por ti y por mí, porque Él sufrió también las mismas tentaciones, fue sujetado a muchas aflicciones. ¿Sabe qué? Cuando estés en dificultad por el pecado, por la tentación, por la culpabilidad, ¿dónde tú vas a ir, hermano? Tengo para decirte que la exhortación es aquí acercarnos al trono de la gracia, porque Cristo no solo puede ayudarte, Él conoce la voluntad de Dios porque Él la vivió. Él conoce lo que tú y yo debemos hacer para agradar a Dios. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto quiere decir que Él sabe y conoció y vivió la voluntad de Dios. Y Él sabe. Él sabe lo que es más provechoso para tu alma. Él lo sabe. Él obedeció completamente. Él sabe en tu presente circunstancia qué es lo que más te conviene. Él puede compadecerse de ti y de mí. Y más aún, ¿recuerdan ustedes el hermano Juan José en esta mañana hablándonos del poder y de la bondad de Dios? En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra tentación, solo Cristo tiene poder y bondad para darnos lo que nos conviene a nuestras almas. ¿A dónde tú y yo vamos a ir a buscar ayuda? ¿Dónde? Como dice el pastor Arocha, a los psicólogos. O como decía alguien, tú puedes venir a mí, amado hermano, pastor, de verdaderamente yo necesito su ayuda. Y dijo el pastor, sí, yo, ¿qué puedo hacer por ti? No, no, ayúdeme, es que yo estoy a punto de flaquear en la vida cristiana. El pastor le respondió, yo puedo orar por ti para que tú vayas donde Cristo, que es el que tiene el poder, la gracia y la misericordia para ayudarte. La gracia y la misericordia para ayudarte. Alguien dirá, yo entiendo que Cristo puede identificarse con sus hijos, que Cristo puede ayudarme en mis problemas, en mis dificultades. Y como dice el versículo 15, 9, Él puede compadecerse de nuestra debilidad, Él tiene el poder y Él es bondadoso para ayudarnos. Pero entendiendo que Cristo se identifica con sus elegidos, con sus hijos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, el autor lo dice en el versículo 16, acércate, no te alejes de Dios. Dios en su sabio consejo te está diciendo en esta noche que Él lo que quiere es tenerte cerca a ti, en comunión contigo. Como decía el pastor Newton aquí en la lectura, en la oración de esta tarde, ¿cuántos de nosotros no damos importancia a venir a oír la voz de Dios que se está acercando a nosotros en los cultos? Siempre que nosotros, por la razón que fuese, nos apartemos de Dios, recordemos esto, que nos acercamos a un trono de gracia, a un trono que nos concede ayuda, perdón y misericordia. Y hermano, recuerda también que es un trono y que Cristo está vestido de gloria, pero también recuerda que Él está vestido de gloria. Esto es que Él nos dice que si nos acercamos recibiremos. recibiremos misericordia y gracia. Te pregunto, ¿tienes tú necesidad de misericordia de parte de Dios? ¿Por casualidad tú no luchas con el pecado? Porque misericordia es cuando Dios nos muestra su bondad en medio de nuestras miserias y pecado. Eso es misericordia. ¿Necesita tu misericordia? ¿Sabe que quiero expresar algo sobre los ángeles? Cristo no ayuda a los ángeles. Ellos son ministros perfectos. Él a quien ayuda es a sus hijos. Los santos ángeles no pecan, no son tentados, no son probados, no crecen en la gracia, no tienen que permanecer en la gracia. Cristo a quien ayuda es a sus hijos. Así que Dios nos dice directamente que las tentaciones del maligno, la multitud de nuestros pecados, nuestros malos deseos, nuestras flaquezas y debilidades, nos enseñan que necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia. Y Él te da esta motivación. Cuando tú te acerques a Dios en oración, en comunión con Él, clama a Él, pide ayuda, que tenemos un sumo sacerdote, y Él te promete aquí que tú vas a recibir misericordia, misericordia. Es absolutamente necesario que tú y yo necesitamos misericordia. Vamos ahí al capítulo 2, por favor, para abundar un poco sobre la misericordia de Dios, que Él nos promete si nos acercamos a Él. Aquí en Hebreos capítulo 2, dice el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué? Misericordioso. ¿Y qué? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Este mediador nos convenía. Sumo sacerdote, mediador y también misericordioso. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el que tú tienes que conocer. Ese es el que tú tienes que perseguir. Con el propósito de que tú permanezcas firme en los caminos del Señor. Con el propósito de que tú permanezcas en la fe. En el propósito de que permanezca en la fe. Cuando nosotros recibimos misericordia es porque Él se compadece de nuestras miserias y de nuestros pecados, pero también el texto Dios nos promete que recibiremos gracia. Recibiremos gracia porque Él quiere impartirnos ese principio que necesitamos a fin de dar muerte cada día más al pecado para vivir a la justicia en obediencia a Él. Ese principio de gracia que nos capacita a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir justa y piadosamente para Él. Le decía hace un momento que el apóstol Juan, en su primera carta, dice: si alguno hubiere pecado, él dice, tenemos un defensor, un abogado, alguien que puede defendernos. Ese sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, ese puede defendernos, interceder por nosotros. Y recuerden que Él no solo se puede compadecer, Él tiene el poder y Él es bondadoso para ayudarnos. Tenemos abogado, tenemos hermano, tú y yo, un defensor. Y ciertamente si tenemos un abogado que puede defendernos en nuestras debilidades y pecados, el apóstol Juan ahí mismo en el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Esto es gracia. Porque ciertamente el confesar nuestros pecados es cuando Dios nos concede gracia para apartarnos de Él, para alcanzar misericordia. Oigan lo que dijo Calvino, cito sus palabras: la verdad contenida en este pasaje es la que de que todos los que confían en Cristo como su abogado, como su defensor, se acercarán a Él en oración porque están seguros que pueden alcanzar misericordia y gracia. Ellos están seguros, por eso se acercan a Dios con confianza. Nuestro Señor Jesucristo es propicio a nuestras debilidades. Además de estas motivaciones nos son dadas con un propósito. Vamos a leer ahí en el capítulo 4, verso 16, el propósito de darnos esta motivación. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Para ayudarnos en el tiempo de la necesidad. Cuando tú lo necesitas, Cristo está dispuesto a ayudarte. Para el oportuno socorro. Y esto oportuno, lo que significa es que no solo Cristo está dispuesto a compadecerse, sino Él quiere concedernos misericordia y gracia oportunamente, antes de que tú y yo seamos vencidos de las tentaciones del maligno, antes que tú y yo sucumbamos a cualquier persecución, antes de que tú y yo nos deprimamos por cualquier aflicción que venga a nuestras vidas. Es oportuna la ayuda de Dios. O como alguien ha dicho, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Le invito, por favor, a que busquen conmigo al Salmo 104, por favor. Salmo 104, versículo 24. Dice Juan, Salmo 104, versículo 24: cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de que de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que tú les des su comida a su tiempo. Hermano, Dios, siendo mediador, nuestro Señor Jesucristo, siendo el misericordioso y lleno de toda gracia, no se va a compadecer de ti y te va a dar el oportuno socorro. Cuando las criaturas esperan en Él, que Él le dará su comida a su tiempo. No somos nosotros más que peces del mar, ok, las aves del cielo. Alguien pudiera decir: pastor, es que usted no conoce tantos problemas que tengo yo en mi vida. Problema con mi hijo, problema con mi esposo, problema con mi comunión con el Señor, problema en mi trabajo. Pastor, estoy como el odre al humo. Es decir, los odres, los envases donde envasaban el vino en la época del pueblo de Dios. Y estaban tan sensibles a reventarse que si venía el humo y lo... Hay personas que están así. Y no es que yo quiero mostrar insensibilidad a ti, hermano, si estás en dificultades presentes, sino lo que quiero es estimularte, empujarte, que Dios puso a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Él puede compadecerse de ti, Él está lleno de bondad, Él está lleno de poder, Él está lleno de misericordia y de gracia para ti. Y si tú estás en una condición así, ya a punto de sucumbir, déjame decirte algo. El apóstol Pablo rogó 3 veces que le fuese quitada una debilidad, una aflicción, y Cristo le dijo: bástate mi gracia. Hermano, Cristo debe ser suficiente para saciar tu alma. No hay nadie como Él. ¿Quién más está por encima de Cristo? Nadie. Le fue dado todo poder, toda autoridad, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y confiese que Él es el Señor. Él es misericordioso, Él puede ayudarte, Él se compadece. Lo que necesita tú y yo es conocer más a Cristo y lo que Él es para ti, para que tú te acerques con confianza. Bien, habiendo visto la exhortación, la manera de acercarnos, el lugar al trono de la gracia, las motivaciones, ¿ya? Porque alcanzaremos, recibiremos misericordia y gracia. Vamos a un punto de aplicación para terminar. Hermano amado, sabiendo tú, conociendo nuestra naturaleza, nuestro pecado remanente, lo que Dios nos ha concedido, no solo creer en Él, sino sufrir por Él. Sabiendo tú que estamos expuestos a aflicciones, aquí hay hermano que yo ruego que Dios le conceda misericordia, que lo sostenga, porque tienen años con aflicciones en sus vidas. Pero conociendo eso, ¿estás tú cultivando la intimidad con Cristo, la comunión con Cristo? ¿Estás tú buscándole, acercándote a Él? ¿O estás tú buscando otro que te ayude? Que no sea el que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Acércate a Él, conócele más profundamente. No te ausentes de los cultos, que venimos a enseñarte la palabra de Dios para que conozcamos más de Dios, de Cristo, de su gloria. ¿Estás tú leyendo las Santas Escrituras con el propósito de conocerle, como el apóstol Pablo? Ciertamente, cuando tú y yo conozcamos más a Dios y a Jesucristo, nos vamos a parecer más a Él en el carácter de Cristo. Mira cómo dice, no lo busquen, en Hebreo, ahí mismo, en Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ¿qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la carne? Habiéndose hecho semejante a nosotros, dice, ofreciendo ruego, súplicas, con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando conozcamos más a Cristo, esto vamos a hacer nosotros. En medio de las tentaciones, vamos a rogar con gran clamor y lágrima al que nos puede librar. para ser oído, para ser ayudado, para alcanzar misericordia. Hermano, ¿dónde está Cristo para ti? Él es rey, y como rey Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue constituido sumo sacerdote a favor tuyo. Él está en el cielo. Hermano, y me estremezco estando aquí cuando los hermanos que dirigen la alabanza o el pastor que ora clama a Dios diciendo: oh Dios, tú has prometido estar en medio de las alabanzas de tu pueblo. Hermano, yo me gozo de eso, pero siento, ¿cómo se llama?, un temor reverente de que Dios, siendo el Rey del Universo, condescienda con nosotros y esté presente en medio de la asamblea, en medio de la adoración de su iglesia. ¿Quién eres tú y quién soy yo para tener esa misericordia? Con más razón para que no nos asentemos de los cultos. Él está intercediendo por ti. Y así como Él clamó en los días de su carne, así es el sabio consejo de Dios que tú cultive la comunión con Dios, que cultive la oración y que te pases tu vida clamando a Cristo: ten misericordia de mí, concédeme tu gracia para abandonar el pecado y para hacer tu voluntad. Porque esa es la manera sabia, justa y buena que nuestro Salvador ha diseñado para que tú y yo perseveremos en el camino de la fe. No es jugando a la iglesia, o no es jugando a los cristianos que leemos la Biblia un día cuando podemos. No. El sabio consejo de Dios es que tú cultives, que tú te acerques a Dios confiadamente, que busque misericordia, que Él se puede compadecer de ti. Todo eso para que tú y yo perseveremos en el camino de la fe. No te alejes de Él. No desprecie esta sabia exhortación de Dios. No la desprecie. Recuerda que Él está sentado en su trono, vestido de gloria, pero Él está también vestido de gracia y misericordia para ti y para mí. Hermano, no vendas tu tiempo de comunión con Dios por los placeres y los deleites de este mundo. No lo cambie, es un mal negocio. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, para alcanzar, para recibir misericordia y gracia. Amén.